Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan. Soy una persona que pertenece al equipo de Cáritas de la Parroquia del Rosario. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
En un rato, como quien dice, estaremos votando. Ya se están desinfectando los colegios electorales en la Comunidad de Madrid y nosotros ultimamos el especial de mañana a partir de las 7 de la tarde desde la Puerta del Sol, Linterna Especial con Carlos Herrera, El Menda y Media Cope. Bueno, como el día es casi feriado en Madrid, jornada de reflexión en teoría, pues me ha dado por reflexionar. Y me he marcado unas cuantas noticias de estos días atrás que o me revuelven el estómago o cuanto menos te ponen la piel de gallina. Durante esta linterna hemos hablado y vamos a hablar mucho de impuestos y de cómo mienten aquí y en Bruselas, en este caso con el IRPF en las declaraciones de la renta conjuntas de matrimonio. Solo en Madrid, he leído en El Mundo Hoy, 500.000 de personas en pareja hacen la declaración de la renta conjuntamente. Claro, y luego sale Ángel Gabilondo diciendo que no va a subir impuestos. Tranquilo, Ángel, ya lo hace el gobierno por todos los demás, aunque mientan y no se engañen a la vez en Bruselas, a ti o a mí. Por cierto, esos millones de declaraciones conjuntas en toda España no son precisamente los más pudientes. Esas ya se hacen por separado. Sigo, seguramente por lo más importante. El paro como termómetro perfecto de esta hecatombe de crisis económica que ha estallado y que nos ocultan o que no queremos ver, que todo hay, ¿eh? ¿Qué papelón el gobierno el pasado sábado 1 de mayo, y no te digo los sindicatos, medio gobierno encabezado por Pablo Iglesias como si fuera el jefe, manifestándose con la excusa del Día del Trabajo? Algo así como manifestarse contra sí mismos, con los sindicatos callados como puertas. El dato, siguen creciendo los hogares más golpeados por la crisis, son ya 1.226.000 los hogares o familias con todos sus miembros en paro. 277.000 más que hace un año. Y aún salió Pedro Sánchez diciendo que la botella medio llena, que por primera vez, que bla, bla, bla. Hoy, dentro de una hora, en nuestro tema del día, vamos a hablar de ese 1.200.000 familias que en su mayoría hoy pasan de política, de politiqueo y que solo buscan para mañana algún trabajo. Segundo asunto que me parece un auténtico escandalazo. La maniobra de ocultamiento y manipulación por parte del Ministerio del Interior sobre los dos macarras esos de Podemos detenidos el 15 de abril. Sí, sí, detenidos hace 15 días, aunque nos hayamos enterado este fin de semana. Detenidos por reventar el mitin de Vox y por agredir a la policía. Si hubiera callado Interior, si los dos macarras detenidos hubieran sido personal contratado por otro partido que no estuviera en el gobierno. Y Marlaska de meeting con Jorge Javier Vázquez y con la directora general de la Guardia Civil. Bueno, me parece sencillamente inenarrable. Y un último chispazo que también me parece bestial. Ya no me parece increíble porque empieza a ser normal, pero es otra vez cuanto menos repugnante. Me refiero al homenaje ofrecido este fin de semana a la etarra Lorenza Beirie, tras pasar 20 años en prisión. Escucha. Esta juerga recoge el momento en el que cientos de personas bailan, aplauden, cantan en la localidad vasco-francesa de Cambó. Por cierto, todos los asistentes, así al mogollón, sin distancia, sin medidas, sin mascarillas. Cabe recordar que aquí la terrorista esta fue condenada por entregar al comando Sugoi de ETA el coche bomba empleado en un atentado el 17 de marzo de 2001 en Roses, en Gerona, donde murió el mozo de escuadra Santos Santa María Avendaño. Aquel 17 de marzo de 2001, este policía catalán murió asesinado después de la explosión de un coche bomba que ETA puso en el Hotel Monte Carlo de Roses, en Girona. Estaba corrando la zona y ¡boom! Bueno, 20 años después, la terrorista que llevó el coche cargado de explosivos, que acabó con la vida del policía, ya está en su casa de fiesta. Mira. La tal Lorencha Beire salió de la cárcel el pasado viernes y en Cambo-le-Van, en una pequeña localidad del País Vasco francés, la han recibido por todo lo alto. Gigantes, cabezudos, la fiesta. ¿Te imaginas a la familia hoy? A la familia de ese mozo de escuadra viendo ese vídeo. Bueno, yo me niego, no me da la gana a olvidarme de las víctimas. Ah, y mi postdata. Enlazando con todo lo anterior y partiendo de la base de que las elecciones a la Comunidad de Madrid hay que leerlas en clave nacional. Si tú fueras socio del gobierno, ¿a quién querrías en la Puerta del Sol? Sabiendo que hay un antes y un después, porque a buen seguro, sea cual fuera el resultado, habrá un antes y un después del 4M. Si tú fueras Junqueras, Rufián, Puigdemont u Otegi, ¿quién querrías que ganara las elecciones de mañana en Madrid?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 3 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos con los datos actualizados de Sanidad. Ya hemos superado los 5 millones de vacunados y contabilizamos 16.353 nuevos contagios y 77 muertos más por coronavirus.
La incidencia baja a 223 casos. En todo el mundo la semana pasada se registró por primera vez desde febrero un descenso en el número de contagiados. Brasil y la India concentran la mitad de todo el planeta.
Las comunidades diseñan sus planes de cara al 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma.
En Cataluña no habrá toque de queda si la curva sigue a la baja. Valencia y Castilla-La Mancha levantarán el cierre perimetral, aunque mantienen el toque de queda. Galicia y Castilla-León lo decidirán el jueves. Y en el País Vasco siguen defendiendo la prórroga del estado de alarma, pero admiten que están preparando un nuevo decreto. Y es que, ojo, en el País Vasco y en zonas de Guipúzcoa la situación es la peor.
Bruselas propone la entrada de viajeros no europeos que vengan de países con buena situación epidemiológica.
O que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Así lo ha planteado hoy la Comisión para los viajeros no esenciales, además de recordar la necesidad de poner en marcha el certificado verde digital, ese pasaporte europeo de vacunación.
Esquerra cree que está cerca el acuerdo con Junts para formar gobierno en Cataluña.
Su portavoz, Marta Vilalta, dice que este fin de semana ha habido un punto de inflexión tras la reunión, otra vez, en la cárcel de Lledoners. Así que por ahora no plantean un gobierno en solitario. Desde Junts, antigua Convergencia, no dan nada por hecho y aseguran que el posible pacto lo consultarán con sus bases. Bueno, con sus bases y con el que sigue de vacaciones en Waterloo, que es el que manda. Más.
La aerolínea Norwegian anuncia el despido de casi 2.000 personas en España.
Afectarían al 85% de la plantilla. Se cerrarían 3 de las 5 bases, quedando solo Málaga y Alicante. La idea de la compañía es dejar de realizar operaciones de larga distancia y reducir vuelos de corto radio. Las consultas con los sindicatos empiezan esta semana.
La Guardia Civil registra de nuevo la casa de Tomás Gimeno, desaparecido en Tenerife el pasado martes junto a sus dos hijas.
Agentes de la UCO tratan de reconstruir los últimos movimientos de este hombre. Justo antes de llevarse a las niñas hizo una transferencia de más de 50.000 euros entre dos de sus cuentas. La madre de las pequeñas confía en que las niñas se encuentren bien.
Los 454 migrantes que viajan en el Sea-Watch podrán desembarcar en el puerto siciliano de Trapani.
La ONG lleva días pidiendo un puerto seguro después de participar en 6 operaciones de rescate. Según Cruz Roja, han aparecido 11 cadáveres en una playa de Libia y al suroeste de Canarias, la guardamar Talía ha ayudado a medio centenar de subsaharianos que navegaban en un cayuco. Había 20 mujeres y 3 niños.
Comienzan las labores para reflotar el submarino hundido en Indonesia con 53 personas a bordo.
Los restos del submarino fueron hallados fragmentados en 3 grandes piezas a 800 metros de profundidad. El gobierno chino ha enviado 2 buques a la zona para ayudar en los trabajos. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues esta noche termina la jornada en Primera División. El Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. El miércoles la vuelta de las semis de Champions. Chelsea-Real Madrid. Ramos y Mendy se recuperan y parece que van a estar disponibles para ese partido. Y ya en juego la final de la Champions League de fútbol sala. De momento, Barça 1, Sporting Club de Portugal 0.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol será el protagonista de la jornada, aunque no se descartan posibles nieblas matinales en Galicia y puntos del interior peninsular. Las temperaturas sufrirán un aumento generalizado, principalmente en la comunidad valenciana y extremo norte del país. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el área del Estrecho, Mar de Alborán e Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. En España recibimos una media de 40.000 ciberataques diarios y más de 130.000 incidentes graves en ciberseguridad a lo largo solo del año pasado. Somos el tercer país de Europa que más problemas de ciberseguridad sufre. Los delitos, los más comunes, el robo de datos o la suplantación de identidad en las webs. Rubén Prieto.
Un ejemplo es el de Sergi Calopa. Perdió su DNI y comenzaron a utilizar sus datos para cometer estafas en Internet.
Me desapareció la cartera en mi instituto y un año después empecé a recibir mensajes conforme yo había estafado a gente vendiéndoles un móvil que luego no recibían.
Junto a estos ataques destacan los ransomware. Esta técnica creció en más de un 700% a lo largo de 2020 en todo el mundo. Arturo Godoy, experto en ciberseguridad, nos explica su funcionamiento.
Lo que hace es secuestrar los datos de los clientes. Lo que hace es cifrarlos, entonces los deja inaccesibles.
Más del 30% de los españoles afectados en 2020 por algún tipo de ransomware tuvieron que pagar a cambio de recuperar sus datos.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el mundo mundial. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Hoy tenemos mucho trabajo, tres paradas. La primera en Filipinas. El ministro de Asuntos Exteriores ha publicado un tuit donde no deja en muy buen lugar a China. Enrique.
Efectivamente, el señor Teodoro Loxin se ha debido levantar de mal humor este lunes y ha publicado esta mañana un tuit que no será en ningún caso un ejemplo de diplomacia. Pues resulta que en estos momentos hay cientos, muchos cientos de pesqueros chinos en aguas del mar de China Meridional que Pekín considera suyas, pero que una sentencia del Tribunal Internacional de La Haya le ha denegado. Y pese a ello, sus barcos faenan por allí como Pedro por su casa y acosan a los guardacostas filipinos que afirman que están en aguas de su zona económica exclusiva. Bueno, pues en los últimos 4 años Manila ha enviado 76 notas de protesta a Pekín sin resultado alguno. Así que don Teodoro parece que ha perdido la paciencia y esta mañana, y esto es auténtico, ha publicado un tuit que dice lo siguiente: China, somos amigos. ¿Cómo podría decirlo de forma elegante? Déjeme ver. ¡Saque de ahí su mierda! Textual.
Bueno, ojo, viendo al jefe don Teodoro, tampoco es sorprendente, ¿eh?
Ya. Pero bueno, ahora están ahí con ejercicios militares y provocaciones que ya veremos cómo acaba.
Pues nada, yo con los chinos tendría cuidado, pero en fin. Bueno, este fin de semana han muerto decenas de personas en enfrentamientos en Kirguistán y en Tayikistán. Otra vez los tanes, tan olvidados, Enrique.
Sí, en este caso se trata del Valle de Ferganá, que es un territorio muy fértil, con agua y buenos pastos, y un territorio que se ha disputado desde la antigüedad entre los agricultores y los ganaderos. Los agricultores, en este caso, son los tayikos, y los ganaderos son los kirguises. No estoy seguro de que sus relaciones fueran siempre fáciles, pero lo que sí sé es que a partir de que la Unión Soviética dividió con fronteras a estos pueblos, que ahora son países independientes, pues esas disputas han adoptado un carácter fronterizo. Y esta semana pasada, como dices, murieron al menos 50 personas en escaramuzas entre soldados de uno y otro país. El Valle de Ferganá, que ahora se reparte en tres países, el otro es otro de los Tanes, es el Uzbekistán, es uno de los primeros sitios que yo visité cuando era corresponsal en la URSS, y ya era porque había efectivamente matanzas entre los que cuidan el huerto y los que mueven el ganado, que de repente entra y se come las lechugas.
Por cierto,
Moscú entonces enviaba al ejército y compensaba a las familias de los muertos con coches Lada y hasta la próxima. Y yo creo que están así desde el Neolítico.
Por cierto, una zona muy interesante desde el punto de vista energético, hay mucho gas, y desde el punto de vista militar, fundamental en el despliegue de la OTAN y de la ISAF en Afganistán. Recordémoslo,
sí.
Ahí hemos estado nosotros, en esas bases.
Sí.
Un último apunte, Enrique. La presencia del Frente Polisario en España, el líder del Frente Polisario hospitalizado, ha vuelto a tensar las relaciones con Marruecos, pero Marruecos sigue, en este caso, sí, colaborando por ahora en el tema de la inmigración, ¿no?
Exactamente. Yo no recuerdo un momento en el que las relaciones con Marruecos fueran tan malas. Sinceramente no lo recuerdo. ¿Y cómo es posible que Marruecos no haya reaccionado como siempre que está enfadado, que es aflojando el control para que salgan todas las pateras que quieran? Pues en parte, claro, por la pandemia, que mantiene las fronteras, incluso las suyas, cerradas, pero sobre todo porque en este caso se lo ha pedido Francia, que sabe que España, como tú has visto perfectamente, no puede soportar la presión de los que llegan a Canarias, y unos y otros saben que donde quieren ir los inmigrantes sin papeles es a Francia. Y en este caso nos está salvando la presión de Francia sobre Marruecos para que mantenga las cosas calmadas. Ahora, las relaciones entre España y Marruecos están en una situación catastrófica.
Interesante. Recordemos que hasta diciembre lo que llegaban eran todo magrebíes. De entonces a hoy llegan todos subsaharianos.
Sí.
Matiz interesante. Serveto, como siempre. Gracias, profesor.
Un saludo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Daniel López Acuña, epidemiólogo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha pasado por los micrófonos de COPE, donde ha apostado por prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo.
Esta enfermedad se contagia más si tenemos más movilidad y si tenemos más interacciones sociales. No nos queda más remedio que en este mes de mayo y junio ser mucho más restrictivos. Yo estoy de acuerdo con el Endacari en el sentido de decir, necesitamos una prórroga del estado de alarma.
Pablo Pérez es el portavoz del sindicato Jupol.
Se ha mostrado feliz tras el anuncio de la vacunación a policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, aunque lamenta que haya tenido que ser a través de los tribunales.
Es una lástima que tengamos que acudir a instancias judiciales para que de esta forma seamos vacunados, que no se nos haya tenido en cuenta como al resto de compañeros de Cataluña, bien sean Mossos de Escuadra, Guardia Urbana o policías locales. Esto para nosotros ha sido un éxito total.
Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El Gobierno aparca por ahora su idea de eliminar la ayuda fiscal por la declaración conjunta del IRPF. Hacienda da marcha atrás y dice que lo estudiará en 2022. El Ejecutivo se había comprometido por escrito con Bruselas a suprimirla con la consiguiente subida de impuestos. Monseñor Argüello cree que acabar con la reducción fiscal por la tributación conjunta es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia.
Parece, digamos, como un momento inoportuno el que se tomen medidas que pueden hacer caer en la cuenta de que institucionalmente no se valora la importancia que el matrimonio y la familia tienen.
Juana es una afectada por el aceite de colza.
Y ha contado en Herrera en COPE la angustia que vive desde que consumió ese aceite industrial que se vendió para consumo doméstico.
Movilidad tengo muy poquita porque, lógicamente, pues, la enfermedad se va apoderando cada vez más del cuerpo y cada vez se complican más las cosas. A veces estoy en la cama y pienso, ¿cómo será vivir sin dolor? Si es que ya no me acuerdo.
Un día de estos, pasado mañana seguramente, vamos a dedicar nuestro tema del día a ese aniversario, a ese desastre del aceite de colza. Y el sonido musical, Nekane, hoy es Cuchi Romero.
Decía que tenía el corazón alicatado hasta el techo, que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos, pa' llenar de porvenir.
Cuchi Romero, más conocido por ser el cantante de Marea, actuará el 8 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid y el 15 de mayo en la Sala Bars de Barcelona. Cumpliendo el protocolo COVID, interpretará su primer álbum en solitario, No soy de nadie, clásicos de Marea y también versiones de otros artistas, acompañado de Juanito Lorente y El Pete a la guitarra. Las entradas para ambas ciudades están a la venta en Ticketmaster y en Madrid también en El Corte Inglés.
Gracias, Mecane.
Hasta ahora.
Soñando que me hablaba y me agarraba su cuerda vocales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos un profesor, un maestro que nos ha marcado de por vida. Yo, por suerte, tengo muchos. Don Isidro, aquel lengua y literatura en la EGB. Concha Navas, mi profe de Historia del Arte en el instituto, o Fajardo, el profesor de Política, de Historia del Pensamiento Político en la facultad. Bueno, seguro que a ti te viene a la memoria alguien concreto que te enseñó mucho. Bueno, pues esta historia va de eso, del aprecio de unos alumnos hacia su maestro. Nos vamos a Curitiba, al sur de Brasil. Allí vive Marcelo Siqueira, un profe ya de 87 años, jubilado. Toda su vida dio clase de historia y geografía en la escuela Dona Carola. Y además, de por ser un magnífico profesor, es recordado por ir siempre conduciendo un Volkswagen Beetle de 1972. El escarabajo de toda la vida. Verde. La pandemia también ha afectado a don Marcelo. No tardaron en llegar las angustias económicas, imagínate en Brasil. Así que, tras 49 años al volante del escarabajo, lo ha vendido. Marcelo y su Volkswagen eran una pareja absolutamente inseparable para sus alumnos, que cuando se enteraron decidieron que no lo iban a permitir. Y mira, los alumnos han reunido la cantidad que pedía Marcelo y le han comprado ellos mismos el coche. ¿Sabes para qué? Para regalárselo. Don Marcelo no podía creérselo.
Satisfacción muy grande, no sé hasta cómo agradecerlo.
Es una satisfacción muy grande, no sé cómo agradecerlo. Es que yo tengo 87 años y no puedo vivir si no es gracias a estos jóvenes, con la gente que convivo. Mi satisfacción es enorme, no tengo con qué pagarla.
Es enorme, no tengo cómo pagar.
Cuando se enteraron de que lo vendía, sus ex alumnos empezaron a organizarse, crearon grupos de WhatsApp, hicieron una colecta y compraron el coche. Y ojo, porque hasta han recaudado dinero suficiente para repararlo y dejárselo como nuevo. Reparación que, por otro lado, necesita, porque después del homenaje, que Marcelo nunca olvidará, cuando quiso irse a casa conduciendo su escarabajo, sus alumnos tuvieron que empujarlo porque el coche no arrancaba. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Comentáis las elecciones de mañana en Madrid. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Elena que están insistiendo tanto en que estas elecciones son más que unos comicios autonómicos, que habrá que ver qué movimientos se producen en los próximos días y que va a estar interesante. También nos dice David, no entiendo los bulos que se están compartiendo estos días por las redes, que va a haber fraude con el voto por correo, en las mesas. Por suerte vivimos en una democracia y no ocurrirá. Y también nos seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope videoblog, en el que nos cuentas cómo este fin de semana se ha producido un nuevo homenaje a una eterna. Lo comentabas también en el monólogo de las 8. Y nos dice Carlos que aplaudir y jalear a un asesino, a quien ha apoyado la violencia, a quien ha justificado un asesinato. ¡Qué horrible!
Tiempo de análisis hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y nos vamos a detener en nuestro tema del día en una cifra. Más de 1.200.000 hogares tiene todos sus miembros en paro en España. Una realidad que ha empeorado con la pandemia. Mira, como Francisco, que se quedó en paro en febrero, no tiene ingresos y en casa son 8.
Trabajaba en esto de conductor de VTC y bueno, pues desde entonces me es imposible encontrar trabajo. Aparte de lo bueno, también el COVID me ha dejado un poquito tocado. Siempre he intentado de buscar algo pues para sacar pues esta casa, estos niños hacia adelante, pero nada, es imposible, no hay trabajo por ningún lado.
Tanta política, tanta politiqueo. Hoy nos vamos a centrar en esta gente. Conoceremos esta y otras historias a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Sabéis que podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus opiniones en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Leo Messi ha invitado a toda la plantilla del Barça a su casa a una barbacoa. Objetivo, ¿cuál? Intentar conjurarse para ganar la Liga. Lo mismo que está haciendo el Madrid para intentar conquistar la Champions.
Ya, ¿y las medidas y la pandemia y eso?
Me imagino que comerán las costillas con la mascarilla puesta.
Ya, ya. Vale, vale. Gracias, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Kinnan buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea-Real Madrid, todo puede pasar.
Bueno, suerte.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda de Vía, COPE.es y la aplicación móvil.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. Sí, es. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, a partir del próximo miércoles 9 de la noche en Stamford Bridge, el Real Madrid, algunos dicen que se juega más que una temporada. Poder meterse en la final de la Champions y optar al 14º título le daría al Madrid esa fuerza que necesita el equipo de Florentino Pérez. Para ello, Zidane anuncia cómo hay que estar, cómo está ahora mismo el equipo anímica y físicamente.
De todas formas, estamos bien anímicamente y físicamente. Y yo creo que el miércoles va a ser lo mismo. No, estamos bien.
Anímicamente yo creo que no hay ninguna duda, pero físicamente hay muchas preguntas en el aire. La primera, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está Rafael Barán?
Bueno, tiene una lesión en el aductor de la pierna derecha después de la resonancia a la que ha sido sometido en el día de hoy. Era uno de los jugadores menos castigados por las lesiones. Va a estar 10 días de baja, eso quiere decir que se pierde el partido ante el Chelsea, el del próximo fin de semana ante el Sevilla, y que intentará estar para el partido ante el Granada.
¿Qué sabemos del uruguayo Fede Valverde, Melchor Ruiz?
Pues que se ha realizado esta mañana una PCR y se está pendiente de ese resultado. Si diese negativo, entraría en la lista de convocados para viajar mañana a Londres. Estaría a disposición de Zinedine Zidane, pero en principio, Manolo, para el banquillo, ya que recordemos que el uruguayo lleva más de 10 días fuera del equipo.
Sabemos que no está Luca Vázquez, sabemos que no va a estar presente Carvajal y de Mendy, de Ramos, ¿qué noticias tenemos, Miguel Ángel?
Protagoniza, Manolo, la buena noticia, se han incorporado al grupo, van a viajar e incluso tienen opciones de jugar de inicio. Mendy, recordemos, sale de una lesión en el sóleo, bastante traicionero, pero base, seguro titular. No está clara la presencia de Ramos en el 11. Ha jugado 4 partidos este año con el Madrid, 2 en enero, 2 en marzo, incompletos, pero si Zidane quiere una defensa de 5, el capitán tendría que jugar.
Bueno, pues con este panorama, Ciro López, ¿Ramos sería para ti titular el miércoles?
Pues va a depender un poco de lo que quiera hacer Zinedine Zidane. Si quiere hacer una defensa de 5, es decir, con 3 defensas centrales y 2 carrileros, yo apostaría por Sergio Ramos. Si prefiere mantener una defensa de 4, yo creo que es mejor reservar a Sergio Ramos, que cuando vuelva lo haga, si no al 100%, al 80% o al 90%, y no correr el riesgo de una posible recaída.
Bueno, todo el mundo está, por tanto, pendiente del estado físico de su futbolista. Me imagino, Avilés, que Tuchel le pasa 3/4 de lo mismo que a Zinedine Zidane.
Sí, entrenamiento hoy del Chelsea y Tuchel con la vista puesta en 2 de sus futbolistas principalmente. El primero, Mason Mount, el autor del gol de la ida en Valdebebas, terminó con problemas en la espalda el partido del fin de semana ante el Fulham y es duda hasta el mismo miércoles. Y el segundo nombre es Rüdiger, el central. Ya se ha ejercitado, lo ha hecho con máscara y se prevé que la lleve también en el partido y sea titular ante el Real Madrid. El que ya está descartado es Kovacic, no se ha recuperado a tiempo y será baja por problemas en los isquiotibiales.
Bueno, la UEFA ha anunciado que el italiano Orsato va a ser el hombre que va a dirigir el partido. Ya saben que en el Madrid hay miedo al Ceferinato. Pedro Martín, ¿el italiano es un árbitro de garantías?
Bueno, Orsato ante el Manchester City se convirtió en el primer árbitro que pitaba un penalti en contra y expulsaba a un jugador en el mismo partido de Copa Europa en el Bernabéu. Un dato desalentador para el Madrid, pero mirado desde otro lado, no está mal para el partido de mañana. Orsato es el árbitro más anticasero de la Liga de Campeones, con 20 victorias en su historial, con solo 11 victorias locales. Y el Madrid juega mañana fuera de casa.
Bueno, buen dato, por tanto, el que nos ofrece Pedro Martín. Por cierto, que ese partido se juega el miércoles en Stamford Bridge. Pero mañana se juega en Manchester la otra semifinal, la que disputan el City y el Paris Saint-Germain. Y también todos pendientes de los nombres propios. Arauz, ¿cuál es la última hora de los de Guardiola?
Pues el City llega a uno de los partidos más importantes de su historia sin ninguna baja, ni por lesión ni por sanción, y además con sus principales jugadores descansados, ya que Guardiola dio descanso hasta 8 de sus teóricos titulares el sábado ante el Crystal Palace. Además, hoy el técnico de Sampedor ha hablado en la previa sobre Kylian Mbappé.
He's going to play.
Él va a jugar y estoy deseando que juegue, por el bien del fútbol, por el bien del juego. Ojalá pueda jugar.
Bueno, pues sobre la mesa Guardiola ha puesto el nombre de Kylian Mbappé. ¿Qué sabemos, Munilla, del francés del Paris Saint-Germain?
Que va a ser duda hasta mañana. Hoy han trascendido unas imágenes de su llegada al aeropuerto en las que parece que se le ve cojear ligeramente. Recordemos que Mbappé ya se perdió el partido del Lens de este pasado sábado por una contractura en el gemelo. Mauricio Pochettino ha confirmado esta tarde en la rueda de prensa previa que hoy Mbappé se iba a probar en el entrenamiento que está a punto de terminar y que hasta mañana no se va a tomar la decisión.
Kylian
hoy va a empezar con una sesión individual de entrenamiento a ver cómo está. Queda todavía un día, aún no hemos tomado una decisión y veremos mañana si está o no disponible.
Bueno, la gran pregunta, Evangelio, que se hacen los seguidores del fútbol es si el Paris Saint-Germain está capacitado para remontar la eliminatoria.
Hombre, claro que puede ocurrir con la cantidad de talento individual que tiene, pero con Mbappé tocado, con Gueye sancionado y con los problemas defensivos que le vimos en el partido de ida, y además teniendo en cuenta que el Manchester City es un equipo que también contragolpea muy bien, pues es difícil pensar en una eliminación inglesa. Para mí puede ocurrir, pero es muy favorito el Manchester City.
Bueno, esos son los platos fuertes de la semana. Las dos semifinales de la Champions en la que jugará el Villarreal el jueves, también en Londres frente al Arsenal. Pero ahora volvemos a la Liga.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este era Javi Gracia, el entrenador del Valencia ayer tras la derrota frente al Barça.
Más preocupado no puedo estar. Preocupado estoy, pero estoy preocupado porque quiero que las cosas salgan mejor y aparte de estar preocupado, estoy también, como dices, ocupado en ello. Es el siguiente partido y es en el que hay que centrarse y queremos y somos responsables de la necesidad que tenemos de puntos y así lo vamos a preparar.
12 horas después, así salía Javi Gracia de Paterna.
¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho?
Villarejo estará a la salida del que ya no es entrenador del Valencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
La decisión la ha tomado Peter Lim desde Singapur en la madrugada de España. A primera hora se lo ha comunicado al presidente Anil Murti y este ha acudido a Paterna para decirle a Javi Gracia que estaba destituido. Luego Murti se lo ha comunicado a los capitanes y Gracia se ha despedido de la plantilla. En su contrato figura una cláusula que hace que el Valencia pueda despedirlo por un importe menor al que sería su indemnización. Recordemos que tenía un año más de contrato. Esto y que al Lim le ha entrado el pánico por el descenso, con 3 puntos de los últimos 18, ha derivado en la salida de Javi Gracia del banquillo del Valencia.
Segarra, ¿cómo se lo ha tomado el vestuario?
Pues mira, habiendo aprendido de errores pasados, lo primero que ha hecho el presidente Murti ha sido comunicar la decisión tomada a los 4 capitanes. A nivel público, Carlos Soler, Uro Rasic y Jasper Silesen han sido los que han mostrado su afecto a Javi Gracia a través de las redes sociales.
Bueno, la gran pregunta que todo el mundo se hace, Fermín Rodríguez, es si realmente es merecida o no la destitución de Javi Gracia.
Sí, claro. Otra cuestión es si es acertada la decisión por el momento en que se toma, a 4 jornadas del final, pero es incuestionable. Es que en un Valencia normal sus números, de los peores de la historia, son de destitución hace tiempo. No ha conseguido, para mí, lo mínimo que se le debe pedir a un entrenador, que es formar un bloque con una identidad reconocible y que mejore semana a semana. Eso no se ha dado con Javi Gracia, que yo creo que se ofuscó en guerras que no podía ganar y ha dejado pasar una oportunidad única, porque además creo que ha sido el míster de la historia del Valencia con menos exigencia.
Bueno, y la gran pregunta, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Quién se sienta Villarejo en el banquillo para dejar al Valencia en primera?
Boro al rescate, haciendo honor a su nombre, llega de nuevo como Salvador González Marco. Boro es la 7ª vez que coge al equipo en situación de apuros. Tras su última experiencia de relevar a Celades, tenía decidido aparcar el banquillo, pero como hombre de club, cuando se le llama, no puede negarse, así que coge al equipo para estas 4 últimas jornadas decisivas del campeonato.
4 jornadas donde vamos a ver quién es campeón, quién se marcha a segunda división. Y digo que lo vamos a ver, pero será a través de la tele y escuchando la radio, porque oigan a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo que ha dicho acerca de la posibilidad de que el público entre en el fútbol en estas últimas 4 jornadas.
Estamos comenzando un lento descenso, esperamos que se consolide, pero es verdad que la situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximas a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Bueno, pues atención, me imagino, Fouto, que enfado monumental en la Liga y en los clubes de primera y segunda.
Comunicado de la Liga en respuesta a la ministra de Sanidad, donde solicitan que haya público en los campos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. En la Liga quiere que sean las comunidades autónomas las que evalúen la situación de cada comunidad y además dicen que los clubes en su comisión delegada aprobaron el otro día que si en unos campos tiene que haber público y en otros no, que eso no afecta a la integridad de la competición. Quieren reunirse con los clubes del ACB para hacer presión y que se reconsidere la postura de que haya público en esta recta final de la temporada.
Bueno, pues vamos a hablar ahora mismo de la Liga.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, la noticia se está produciendo en el chalet, en la casa de Leo Messi, donde el argentino y capitán ha invitado a un asado a sus compañeros. ¿Para qué? Para conjurarse y ganar la Liga. Esos gritos que oyen son los futbolistas de la plantilla del Barça gritando campeones dentro Oliveros del chalet de Leo.
Así es, alegría desbordada en ocasiones. Esta misma tarde comida en casa del capitán Leo Messi y de toda la plantilla para hacer piña tras la euforia de ver cómo ayer eran capaces de remontar un gol adverso y seguir manteniendo esperanzas en la Liga. Hasta estas horas han salido ya 10 jugadores. La mayoría de ellos llegaba hacia las 3 de la tarde y a las 4 lo hacía Piqué, quien ayer opinaba sobre el apasionante próximo fin de semana.
Está en nuestras manos, hay que ganar sea como sea el sábado y eso te hace pues adelantarlos en la clasificación y luego esperar el Madrid-Sevilla. Te diría que a pesar de que salgamos líderes, esperemos que salgamos líderes, pero aunque lo haga otro equipo, yo no pondría mano al fuego de que ese equipo va a ganar la Liga.
Bueno, atención porque los futbolistas gritan campeones, campeones, porque se ven ganando, pero ¿qué es lo que piensa el presidente de la entidad, Gil?
Pues que van a ganar la Liga. Un poquito de matemática y también algo de esperanza, ¿eh? Porque se le pasó el disgusto del trompazo ante el Granada en Mestalla con ese 2-3. Y los rivales de las últimas jornadas, una vez pase el Atlético, Celta y Eibar, parecen asequibles. ¿Que el Madrid se ha de dejar algún punto por el camino? Un detalle menor. Joan Laporta, cuadrando las cuentas a la vuelta de Valencia, con póker de triunfos, campeonamos.
Si ganamos los 5 partidos que quedan, estamos convencidos que somos campeones.
Así ahora es. Ya quedan 4.
Pero tiene que pinchar el Madrid, ¿confías en eso?
Bueno, yo confío en nosotros.
Bueno, pero ojo, porque parece que aquí todo el mundo se ve campeón. Escuchen a los atléticos después de ganar en el Martínez Valero el pasado sábado. Gritos de vamos, vamos, de ánimo, Antonio Ruiz, una semana más, el Atlético aguanta como líder, ¿con qué sensaciones?
Y con muy buenas sensaciones, Manolo, diría yo, sobre todo después del sonido de ese desenlace a favor del Atlético de Madrid en Elche en el último minuto del partido. Tenían una premisa muy clara, tenían una condición inexcusable que era llegar al Camp Nou como líder y eso lo han conseguido. Simeone hablaba de lo que queda.
Bueno, entramos en un espacio definitorio. Y evidentemente cada victoria es un paso importantísimo.
Ya saben que el sábado 4 y cuarto Camp Nou juega el Barça y el Atlético Madrid. El domingo 9 de la noche juega el Madrid con el Sevilla. En el Madrid, Melchor Ruiz, siguen al acecho.
Sí, la ven igual, la Liga, Manolo, igual de difícil. Saben que la próxima jornada va a ser muy importante, pero siguen pensando que se va a decidir al final. Por eso van a seguir peleándola como lo están haciendo hasta ahora. Y por eso la última victoria ante Osasuna, dice Zidane, que no cambia absolutamente nada, aunque eso sí, pase lo que pase, el técnico francés lo tiene muy claro, está muy satisfecho con todo lo que están haciendo sus jugadores.
Me alegro por todos los jugadores, porque no es fácil lo que estamos haciendo cada partido. Es otra vez, es verdad que nos ha pasado muchas cosas, pero bueno, estamos ahí con dificultades, estamos en la pelea y bueno, faltando 4 partidos. Entonces nada, vamos a pelear hasta el final. Se puede.
El Madrid aspira a la Liga. También aspira el Sevilla. O por lo menos Así lo dice Lopetegui.
Lo calificaría con la palabra ilusión, muchísima ilusión por afrontar el partido que tenemos por delante, por afrontar este tramo de la temporada en esta situación, muchísima ilusión sin ninguna duda. Esa es la palabra predominante en estos momentos de la temporada.
Pero esa ilusión pasa por conseguir los 5 triunfos en los 5 partidos que tiene el equipo andaluz. El primero, esta noche frente al Atleti. Ramón Sánchez Pizjuán, Oliva, ¿con qué noticias?
La gente cree que se puede conseguir ese pleno. Ha habido, de hecho, incluso recibimiento, Manolo, de un grupo nutrido de seguidores con banderas a la llegada del autocar del Sevilla al estadio. Y la noticia en lo deportivo, cuando ya calienta los dos equipos sobre el terreno de juego, es que juega Jules Koundé. Es la noticia, pese a las molestias que arrastra el gemelo, va a forzar y forma parte del equipo titular de Julen Lopetegui en el Athletic de Bilbao. Hay una baja de última hora, se cae de la alineación titular Íñigo Martínez por una contusión en su hombro derecho. Hay mucha expectación por ver qué hace el Sevilla esta noche aquí en Nervión.
Bueno, la pregunta se la hacen todos los aficionados al fútbol. ¿Quién va a ser campeón de liga? Hay 4 clubes implicados. Chatuo, ¿cómo reparten los copenautas el porcentaje?
4.000 votos ya en @deportescope y el Real Madrid es el favorito para los copenautas con un 40% de los votos. El 25% piensa que será el Barça el campeón. El 24% elige al actual líder, el Atlético de Madrid. Y solo el 11% cree que el Sevilla levantará el título de campeón de liga.
Bueno, y hay que dar una noticia más que tiene que ver con el liderato. Ansu Fati no ha podido ayudar a su Barça ni en el tramo final de la temporada. Y además, Elena Condi, otra vez el chaval, ha pasado por el quirófano.
Sigue el calvario y el secretismo acerca de la recuperación de Ansu Fati. Lleva medio año en la enfermería, se le esperaba hace 2 meses, pero todavía no se ha recuperado de su rotura en el menisco. De hecho, hoy AS informa que ha pasado por el quirófano por tercera vez a finales de marzo. Sin embargo, el Barça solo informó de una primera intervención en noviembre, pero no ha dicho nada ni de la segunda al mes de enero, ni de esta tercera en marzo. Es cierto que hay mucha preocupación porque Ansu Fati no se recupera bien y no hay fecha de regreso.
Atención, porque regresará Koeman al banquillo antes del partido frente al Atleti. Ahora lo contamos, pero antes, Gemma Santos, ¿qué me tienes que contar?
Antes que paramos en Leroy Merlin, porque Leroy Merlin es pro, más pro que nunca, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También necesitas tener más stock pro para cumplir tus plazos y, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, como puedes comprobar en Leroy Merlin, que siempre está contigo. Ah, y ahora aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, vamos con movidas. Ya saben que ha recurrido el Barça para que Ronald Koeman se pueda sentar en el banquillo frente al Atlético Madrid el próximo sábado. Hay que esperar a ver lo que dice apelación. Pero tiene trabajo los comités. Ayer expulsaron a Soldado. 2 amarillas en menos de 15 segundos y un Soldado que ve como en el acta se ponía claramente que había dicho a los árbitros: sois una mierda. Hay que destacar que vio esas 2 amarillas, que pateó el monitor y que qué va a hacer Jorge Velachica al Granada.
El acta recoge que le dijo al asistente: sois unos mierdas. El delantero lo negó a través de Instagram. Ahora además el Granada aportará una grabación en la que se le escucha decir algo distinto, concretamente lo siguiente: un manotazo, qué sensibilidad, luego queréis respeto y nos tratáis como a mierdas.
Bueno, y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿por qué ocurrió esto ayer en Old Trafford? Ayer los seguidores del Manchester United, protestando contra los dueños, impidieron que se jugara el partido entre el United y el Liverpool. ¿Qué se dice el día después, Dani Gil?
Las imágenes de la invasión que hubo ayer en Old Trafford abren las páginas de los principales periódicos en Inglaterra. En la calle el sentimiento de la gente es de orgullo por haber conseguido que no se jugara el partido entre el United y el Liverpool y porque triunfara la protesta contra los Glazers, contra los propietarios. Pero el club ha asegurado esta mañana que va a revisar todas las imágenes de las cámaras de seguridad y que va a castigar a todos los que estuvieron implicados en los altercados con la policía, uno de los cuales de hecho tuvo que ser hospitalizado. Se organizó un dispositivo de seguridad para una protesta pacífica, como así fue en líneas generales, pero algunos se pasaron de la raya y están expuestos a sanciones.
Bueno, hay que destacar que todo hace prever que el United estará en la final de la Europa League, esperemos que contra el Villarreal. Antonio Pérez del Castillo, ya hay espectadores. ¿Cuánta gente permite la UEFA que esté en esa gran final?
Buenas noticias por fin para el público, porque quien quiera podrá ir a la final de la Europa League el próximo 26 de mayo, porque las autoridades polacas han confirmado a la UEFA que en el estadio de Gdańsk podrán entrar un 25% de la capacidad total, hasta un máximo de 9.500 espectadores.
Bueno, ¿y qué me tienes que contar de Berti, Gemma Santos?
Que te ha llegado
tantas cosas,
que te ha llegado el seguro, que te ha llegado el seguro ahora mismo de Berti, y si no llegas, que sepas que estás de enhorabuena, porque tienes un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Hablamos de segunda división. A las 9 comienza un partido clave para mantenerse en la división de plata entre el Albacete y el Alcorcón, pero se jugaba hoy, Víctor Navarro, el Sabadell Rayo. ¿Cómo ha quedado?
Victoria por 2-0 del Sabadell ante el Rayo, con goles en el 52 y en el 94, y jugando con 10 durante media hora. Los arlequinados salen del descenso a la espera de lo que hagan unos minutos el Alcorcón, y el Rayo acaba la jornada fuera del playoff a un punto del Girona, que es sexto.
Bueno, ¿qué equipo has destacado como el conjunto de la jornada, Pepe Torrente?
El Mallorca, que ganó 2-1 al Mirandés, pues es una victoria clave porque venía de dos derrotas, se aprovecha del empate de la Almería y ya le saca 8 puntos en esa pelea por el ascenso directo.
¿Qué sonido rescatas?
De Cristian Álvarez, que es el portero del Zaragoza, porque marca el empate en Lugo en la última jugada. Sube a rematar y cabezazo. Y así reaccionó en el micro de gol.
Es una emoción muy extraña, parece que estoy en un sueño todavía porque pasó todo rápido y no sé, vi que entraba la pelota, no sé ni cómo fue, la verdad. Creo que le di con la cara. No sé si le dio al defensa y entró, o que no sé bien qué pasó, tío.
¿Y señalaste la figura de la jornada en qué futbolista?
Un clásico de la temporada, RDT, Raúl de Tomás, del Español. 2 goles en el triunfo 3-0 ante el Málaga. Ojo, porque el Español este fin de semana ya puede cerrar de forma oficial su regreso a primera.
Y además de todo esto, fútbol femenino, tenemos una gran noticia, protagonizada Andrea Pérez por el Barça,
que está en su segunda final de Champions en 3 años. 2-1 ganó al PSG en el Johan Cruyff ante 1.000 aficionados. Sufrió el Barça, golpeó primero con 2 goles de Lieke Martens, pero tocó sufrir porque en el 34 anotaba Katoto, que dejaba a las parisinas a un gol de meterse en la final. Las de Lluís Cortés supieron sufrir, aguantaron, y el domingo 16 de mayo a las 9 de la noche buscarán su primera Champions ante el Chelsea. Habla la bigoleadora, la neerlandesa Martens.
Estamos en final, esta es la más importante. Estamos muy felices, muy contentos para llegar a final. Y ahora falta solo uno partido para ganar. Hoy es un día para mí que es importante para el equipo. Estamos un muy buen equipo este año y la más importante es ganar. Nosotros tenemos 2 semanas para preparar y ya estamos a muerto.
Las chicas del fútbol femenino del Barça están felices. ¿Cómo estarán los chicos del fútbol sala, que están jugando la final de la Champions en Croacia? Ahora lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca, nunca, nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Desde las 8 en Croacia se está jugando la final de la Champions de fútbol sala entre el Barça y el Sporting de Portugal. Manu Torralba, ¿cómo va la cosa?
Estamos en el descanso, gana el Barcelona, muy superior en los primeros minutos, marcaron Marcenio en el primer minuto y Chimbiña en el último de la primera mitad en una contra. Ya saben los jugadores a la pista, Barcelona 2, Sporting de Portugal 0.
Ya que hablamos de baloncesto y estamos hablando del Barça, mañana quinto partido trascendental para los de Jasique Vicius frente al Zenit Alberdi, ¿eh?
Sí, ha acabado hace nada el entrenamiento del Barcelona, todos disponibles para el partido ahora mismo más importante de la temporada. Solo le vale ganar al Barça para estar en la final a 4 de la Euroliga. Este que vamos a escuchar es el mensaje de su entrenador, Saruna Jasique Vicius.
Es la hora de dejar todo en la pista. También hemos aprendido algo de lo que no hemos hecho. Yo creo que los jugadores son conscientes que tenemos que jugar más duro y para este partido hemos trabajado 8 meses para tenerlo en nuestra pista.
Mañana también quinto partido para el Real Madrid, que a diferencia del Barça se la juega en cancha del rival, en cancha del Efes, Pilar Casado.
Y va con todo el Real Madrid para intentar ese más difícil todavía, ganarle a Efes 3 partidos consecutivos y meterse en la final a 4. A excepción de Randolph, han viajado a Estambul todos, incluidos Hopkins y Tavares. El americano arrastra problemas en la rodilla, mientras que el de Cabo Verde se lesionó en el pubis en el primer partido, de eso hace 13 días. Los dos han entrenado hoy, así está el equipo y los tocados. Habla Pablo Lasso.
Yo te diría que bien. Venimos de 4 victorias en esta semana, con lo cual moralmente estamos bien. Somos conscientes que jugamos contra un gran equipo. Sufrimos 2 derrotas duras allí por la diferencia del marcador. Creo que el playoff hemos ido creciendo en el playoff, en entender las situaciones que debíamos mejorar para competir al mejor nivel contra un equipo como el Efes. Yo al equipo le vengo.
Bueno, esta semana el epicentro deportivo va a ser el Master 1000 de Madrid de tenis. Y Ángel García, vamos a tener algo grande. El presente y el futuro del tenis español se van a ver las caras en Madrid.
¿Qué tal te suena, Manolo, un Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz? Que sin duda es el nombre del día, murciano, solo 17 años. Y ojo, tenista más joven de la historia en ganar un partido aquí en el Mutua Madrid Open. Y el miércoles, el mismo día que cumple 18 años, se va a enfrentar a su ídolo, a Rafa Nadal. Está a punto de ganar Paula Badó, se han perdido Andújar y Taberner, pero escucha lo contento que estaba Carlos Alcaraz.
Siempre se dice que cumplir 18, ¿no? Cumplir mayor de edad es súper especial, pero te diría que más especial, ¿no? Poder decir que he cumplido 18 jugando con el mejor, para mí, uno de los mejores de la historia del tenis, contra uno de tus ídolos desde muy pequeño, que va a ser súper especial. Y bueno, y yo creo que tu regalo de 18 cumpleaños nunca se olvida y para mí nunca olvidaré este momento.
Bueno, pues que disfrute el chaval. Nosotros ayer disfrutamos bastante con Alonso VIII, pero sufrimos por Carlos Sainz X. Así estaba el asturiano.
Cada vuelta que doy y sigo acostumbrándome y sigo mejorando, ¿no? Como digo, muy contento.
Pero Carlos, Mikel, la gran pregunta que se hacen los amantes al automovilismo es por qué están quedando nuestros dos pilotos por detrás de sus compañeros de escudería, de Ocon y Leclerc.
Bueno, están quedando porque están en fase de adaptación a sus nuevos equipos, pero también es cierto que han tenido ciertos problemas. Ha habido brotes verdes, le ganó por primera vez en calificación a Charles Leclerc, el hombre que absolutamente aniquiló a Sebastian Vettel, le ganó este fin de semana Carlos Sainz, y Fernando Alonso está demostrando un gran ritmo de carrera, solo con que arregle un poco los sábados, ya ha sido en 2 carreras seguidas más veloz que su compañero y le va a ganar seguro en el campeonato.
Bueno, ya saben que para velocidad ha nacido una estrella, se llama Pedro Acosta.
Esto es para el equipo, ¿no? Porque ha trabajado
Luciano, joven, 16 años, tercer gran premio consecutivo. Preséntanos Borja González al nuevo campeón.
Es el piloto que está revolucionando el Mundial de Motociclismo y no solo a nivel español, también se está hablando de él por todo el mundo, 16 años y ya batiendo récords, que es lo que está haciendo ahora mismo, porque es líder sólido de Moto3, ha conseguido ser el piloto más joven de la historia en ganar 3 carreras seguidas y además es el único que desde que empezó el Mundial en 1949 ha conseguido subir al podio en sus 4 primeras carreras.
Quique Iglesias terminó Asturias, terminó Romandía. ¿Qué tenemos este fin de semana?
El sábado arranca el Giro de Italia, Marc Soler será líder del Movistar, en Bahrein, Landa y Peyo Bilbao, Astana con Luis León y Gorka Izaguirre, se ha recuperado finalmente Vincenzo Nibali.
Y vamos a terminar, Parra, con algo que parece increíble. Los Lakers van en picado, pero hacia abajo, ¿no?
Sí, los angelinos perdieron ante los Raptors, suman 6 derrotas en los últimos 7 partidos y por si fuera poco, Manolo, LeBron se resintió de su lesión de tobillo y no pudo acabar el encuentro, y el alemán Dennis Schröder va a ser baja para los próximos partidos por protocolo COVID.
Tiempo de juego, Eric Frade, partido Sevilla-Atleti, aquí en COPE. También aquí en COPE, Ángel Espósito, La Linterna. Todo en su casa, escuchen a las 11:30, Juanma Castaño en El Partidazo.